Bienvenidos a Creando Futuro, la emisora radial que le orienta para su bienestar y su futuro. Hoy con temas muy interesantes y la invitación especial de la profesora María Elena Núñez, experta en cosmovisión andina y chamanismo. Buenas tardes, María Elena, bienvenida.
Gracias, un gusto de estar aquí con ustedes.
Hoy queremos compartir con ustedes un tema muy especial acerca de la cosmovisión andina. Cuéntanos, María Elena, ¿qué es la cosmovisión andina?
Mira, la cosmovisión andina es la concepción e imagen de los pueblos andinos. Y es una percepción que interpreta el mundo natural, o sea, nuestra conexión con la naturaleza, el mundo y el ámbito cultural también, y ahora se ha convertido en un movimiento, en una forma de vida.
¿Y cuál es la visión que abarca la cosmovisión andina?
Mira, la visión está ligada mucho a la cosmografía, es decir, en la antigüedad y tú sabes, en nuestras comunidades indígenas se basaba mucho en la parte de los ciclos cósmicos de la Tierra. Entonces, para todas sus actividades agrícolas. Entonces, por eso el de cosmovisión, ¿no? Y la visión en sí es la visión andina es una visión circular. Y en contraste con la visión occidental, que es más lineal, decimos circular porque, o sea, todo gira en torno a todos los ciclos cósmicos, como decíamos, esa vida que te liga tanto con la parte de la naturaleza. Todo está vivo, todo te conecta, todo te da vida. Eso es lo que la visión, ¿no? Y también hay una visión, digamos, espiritual, en un sentido de que tu visión puede ser la de muchos sabios andinos que tenemos ahora y que están trayendo esa sabiduría, esos conocimientos de nuestros abuelos y están en ese, digamos, esa misión de conectar estos dos mundos, ¿no? ¿Y cuáles de estos dos mundos? La visión del cóndor y el águila, que la llaman mucho, ¿no? ¿Por qué el cóndor y el águila? Lo basan porque, por ejemplo, el alma latinoamericana, digamos, suramericana, es más la parte del sentimiento, la parte de las emociones. Nosotros somos como más expresivos. Y la parte del águila es la parte más analítica, la más calculadora, la más que tienes que ver todos los presupuestos para todo. Y entonces es esa conexión que nos sirven las dos, porque ninguna es mejor que la otra. Lo que queremos decir es que haya una unión. Entonces, esa es la visión que tiene la cosmovisión andina. Crear ese todo. Por eso es circular, porque queremos unir. Es esa unión de fuerzas, digamos, ¿no?
Cuando te refieres a esa unión, y teniendo en cuenta el término de cosmovisión andina, ¿te refieres exactamente a la cordillera de los Andes que recorre muchos de los países de América?
Sí, por supuesto, la cordillera de los Andes es como el punto magnético ahora principalmente. Dicen que los polos se han movido un poquito y que las energías también. Y así como hubo gran energía en la parte del Tíbet, por ejemplo, ahora la fuerza magnética energética está en toda la cordillera de los Andes. Entonces, por eso este rescate de valores culturales.
Bueno, háblanos entonces acerca de los beneficios que podemos obtener de conectarnos con la Tierra, porque cuando hablamos de cosmovisión andina, estamos hablando desde una conexión con la Tierra, ¿es verdad?
Por supuesto, como te decía, los ciclos cósmicos antes se basaban, por ejemplo, los equinoccios, las fiestas indígenas y todas esas celebraciones hacia el sol, a sus dioses y todo era porque estaban conectados con todos los elementos naturales y por supuesto con nuestra Pachamama, con la Madre Tierra. Entonces, el conectarnos, el volver a estas técnicas de reconexión con la naturaleza nos ayudan un montón. ¿En qué nos pueden ayudar? Ponernos sentir la energía que te pueden brindar tanto, imagínate, el agua, las piedras, los ríos, las montañas, toda esa conexión que nos envuelve nuestra tierra, nuestra madre tierra.
Yo recuerdo que mi abuelo me hablaba mucho acerca de sus experiencias en una finca que él tenía en el Putumayo, en Colombia, que es una zona selvática, pero que también tiene mucha montaña y que permite en algunos casos conectarse también con estos ciclos de la naturaleza que son muy importantes para el bienestar de todas las comunidades ubicadas en esa zona, ¿no?
Exactamente, sí. Tú sabes, siempre las montañas te dan esa renovación, ¿no? Es ese sentido de volver a crear en tu vida. En la parte indígena, por ejemplo, hay una comunidad que está en la parte de los Andes y los que son los sabios indígenas de Saré, y no solo los sabios, sino la misma comunidad, hay las grandes montañas y un volcán muy grande y es el Imbabura, que le llaman con mucha reverencia. Y muchos de las comunidades que están alrededor de este lugar van cuando te sientes como con tu energía no muy buena y quieres como revitalizarte, ellos hacen como peregrinajes hasta este lugar. Hay también lugares que se están redescubriendo, ¿no? Ahora, y son lugares arqueológicos que, imagínate que antes, por supuesto, no había forma de cómo te comunicabas de una comunidad a otra, y crearon unos caminos que se llaman coluncos, que era como metido casi como dentro de la tierra, dentro de la selva y todo eso. Entonces caminabas a través de la tierra. Últimamente, cuando estuvimos haciendo la investigación, caminamos por estos lugares y
Sí.
el sentirte dentro de la madre tierra es como sentirte ahí, la energía, todo lo que tú puedes percibir, tus percepciones, todos tus sentidos como que se te abren, ¿no? Y es una experiencia increíble. Entonces, es de los, digamos, cosas que tenemos ahí que las estamos como ahora dando ese valor que antes estaban ahí y no se daban el valor. Entonces es el movimiento de la cosmovisión andina ahora. Rescatar tanto estos lugares como todas las tradiciones, como simplemente irte y recargar tu energía.
Claro, las culturas indígenas siempre han estado conectadas con la tierra y con estos centros ceremoniales que son centros naturales, ¿no? Formados por las montañas, por los valles, por los ríos, por los árboles, por las selvas, y que cada una de ellas tiene su vibración y ayuda en cierto modo al bienestar de cada una de las personas que pueden, digamos, disfrutar de ese cambio energético para bien. Incluso ahora, nosotros que trabajamos o que vivimos en grandes ciudades, eventualmente sentimos esa vibración renovadora cuando eventualmente podemos viajar a un sitio montañoso o a un sitio más, como más natural, en donde nosotros realmente podemos recargarnos y sentir que estamos renovándonos. Háblanos un poco acerca de unas investigaciones que sabemos que has hecho en Ecuador sobre diversas comunidades indígenas. ¿Qué puedes contarnos al respecto?
Bueno, Ecuador, y no solo Ecuador, sino varios países sudamericanos, todavía hay muchísimas comunidades indígenas. Hay una diversidad de comunidades indígenas con sus valores, cada una, con sus tradiciones, cada una. Y Ecuador sí tiene esa magia de tener una diversidad en el mundo indígena. Hay diferentes comunidades, tanto en la parte amazónica como en la parte de los Andes, cada una con sus tradiciones y con sus enseñanzas. Por ejemplo, en la parte de las comunidades de la selva, te entregan una gran sabiduría con sus plantas. El poder de sanación que tienen las plantas de la selva Es impresionante. Los diferentes abuelos que le llaman y los sanadores que existen en cada una de las comunidades son una enciclopedia para nosotros. Entonces, hay muchas experiencias que se han tenido en estos diferentes años que hemos venido realizando estas visitas a estos lugares y también los resultados de muchas personas que han viajado con nosotros y han querido mejorar su salud, por ejemplo, y han venido totalmente revitalizadas. Hay diferentes tradiciones de sanaciones en las comunidades indígenas. Los indígenas de la parte selvática, como te dije, utilizan las plantas que se encuentran a su alrededor. Nos estaban explicando uno de los grandes sabios, por ejemplo, la famosa sangre de dragón, ¿no? Que cuando tú vas y experimentas directamente cómo tú ves el árbol cuando lo abren y ves exactamente como si fuera sangre, ¿verdad? Y una de las experiencias que tuvo una de las personas que fue, que trajo un poco de sangre de dragón que se lo dieron, y es que se cortó una persona, por ejemplo, y se le abrió la herida y esta persona puso rápidamente la sangre de dragón y se cicatrizó inmediatamente. O sea, los poderes que tienen muchísimas de las plantas es increíble. Entonces, ser parte de esto, no verlo directamente, es una experiencia muy linda. Y, por ejemplo, los indígenas de la parte de los Andes, ¿cómo utilizan elementos como las plantas que están ahí a su alrededor para hacer limpiezas energéticas? Utilizan el fuego, hasta utilizan elementos como el huevo, que era como una radiografía, la radiografía indígena que le llaman, ¿no? Que es una de las formas tradicionales de ellos en pasar el huevo por tu cuerpo y luego abrirlo y es como una radiografía de tu cuerpo, de saber qué está bien, qué está mal. Entonces son muchas las enseñanzas que podemos obtener en rescatando estos valores de la cosmovisión andina.
Muy interesante lo que me has contado, pero tengo una duda acerca de estas personas que, digamos, nos pueden servir como guías o que están conectados directamente con este conocimiento ancestral. Estoy hablando de los llamados chamanes. Estos chamanes, digamos, podrían ser considerados como los curanderos o los representantes, digamos, de mayor conocimiento de esas comunidades indígenas.
El chamán es el sabio, ¿no? Muchos al que es reconocido, porque el término chamán viene desde, imagínate, desde la parte en Rusia, que llamaban el término chamanismo. Pero acá, cuando le reconocen a un gran sabio, le llaman yachak. El yachak es el gran sabio. Y este gran sabio es el que, por todos sus méritos, o sea, no solamente porque pueden haber muchos charlatanes que están tratando de tener la parte económica nada más, pero el que es reconocido por la comunidad, al que le llaman Yachak, es porque ha ayudado mucho a su propia comunidad. Y por supuesto tiene un gran conocimiento de lo que es la naturaleza, sus plantas, su medio ambiente, y con ese conocimiento ha ayudado a sus seres queridos que están cerca de ellos, a su pueblo, a poderse curar de diferentes enfermedades. Porque imagínate, a veces hay comunidades que están en la parte tan remota que hasta llegar a un hospital se les hace muy difícil. Entonces, por eso siempre primero recurren al yachak de la comunidad y por supuesto ya cuando es algo más grave o lo que sea, me imagino, sacan a la persona, pero a veces las que están muy remotas es bastante difícil con el tiempo para poder salir. Entonces, sí son personas que ayudan muchísimo con su conocimiento.
¿Existen sitios mágicos o sanadores en Ecuador? Y quisiéramos saber sobre ellos. ¿Tú conoces algo al respecto?
Bueno, en Ecuador y en toda la parte andina, por supuesto, como te dije, la parte energética que se ha venido desarrollando ya en esta área ha creado estos lugares que ahora están con más fuerza energética. En Ecuador hay lugares, por ejemplo, si queremos la conexión con elementos, ¿no? El elemento agua, tenemos las grandes cascadas. Hay lugares donde tenemos las cascadas o fuentes de agua termales que salen desde los volcanes, emergen aguas sanadoras. En el último de los viajes estuve en uno de estos lugares donde existe, como decir, uno de los ojos del volcán, ¿no? Donde sale la vertiente. Y tenía una señora, y yo estaba con mi cámara, y la señora me quería hablar, ¿no? Y me quería contar su experiencia. Y ella me dice, mire, siempre traiga a las personas acá, me dice. Me dice, yo me he curado con estas aguas. Y me decía, era una señora como de unos 80 años. Mire, me dice, yo no podía ni caminar. Me dice, y los doctores querían operarme, pero yo me vine acá, a mis agüitas milagrosas, le decía, ¿no? Entonces, dice, yo por 3 meses estaba viniendo como por lo menos 4 veces por semana. Y dice que venía tempranito en la mañana y se metía en la piscina de la vertiente y dice, mira ahora. Ya puedo caminar, hasta trotar puedo, decía. O sea que los poderes sanadores, mira, con el agua, impresionante. Con la tierra, el mismo barro volcánico, al utilizarlo en la piel, produce tantas sanaciones a tu piel y a los huesos, por ejemplo. Entonces, existen. Estos lugares que proporciona la misma naturaleza, proporciona los elementos de sanación.
Los que hemos tenido la oportunidad de visitar estos lugares donde hay fuentes de aguas termales, podemos dar fe del beneficio y de del gran cambio que siente uno a nivel corporal, de cómo se renueva la energía, de cómo la piel cambia su tonalidad y de cómo nos sentimos realmente rejuvenecidos en algunos casos. Y realmente pues vale la pena vivir esta experiencia. María Elena, el mundo indígena te conecta con los elementos, como tú lo acabas de decir. ¿Cómo es tu experiencia al respecto de esta conexión?
Pues mira, hemos hecho algunos viajes investigativos y cada vez encuentro lugares energéticos que te conectan con diferentes elementos, como te decía. Como hablábamos de la madre tierra, hay un lugar que recién está redescubierto, digamos así, y es una chacana indígena. La chacana era la famosa cruz andina que representa varias áreas de nuestra vida, ¿no? Y esta chacana, donde se realizaban también utilizando el agua en épocas antiguas, se llenaba esta forma de chacana en este lugar arqueológico.
Es como una piscina.
Es como una piscina arqueológica que utilizaban en la antigüedad. Es un lugar pre-inca. En este lugar hacían sus ceremonias y tenían esa conexión con el cosmos. Imagínate que llenaban las piscinas y utilizaban con el agua de las vertientes que caían, y estas piscinas tenían una forma geométrica exacta. En esa época todo ese conocimiento. Este lugar ahora, por supuesto, está como ruinas arqueológicas que están preservándose, no tienen el agua, ¿no? Pero solamente tú entras al lugar y tú puedes sentir esa conexión con la Pachamama directa. Y no solo con eso, sino energéticamente este lugar es como una puerta dimensional que te conecta como con diferentes mundos, ¿no? Con los animales, con las fuerzas energéticas que están ahí, hasta los tiene alrededor un bosque que cuando tú entras en el lugar y te conectas con el lugar, los árboles comienzan a moverse, a sentirse. Entonces, sí son lugares mágicos, tú sabes que energéticamente te conectan con todos los elementos y con todas tus percepciones.
Recuerdo que cuando estaba en mi infancia, escuchaba cuentos de mis abuelos acerca de algunos seres elementales que viven en el bosque, que viven en las montañas y que cuidan también a los árboles y son los que crean o que trabajan, digamos, bajo tierra, creando los cuarzos, los cristales de cuarzo. Estas enseñanzas son milenarias también y tienen cierta magia que pues, nos lleva también a volver a nuestra niñez, a hacernos un poco más sensibles a este tipo de información que tiene, digamos que en algunos casos no puede ser probada, pero que sabemos por la sensibilidad que cada uno de nosotros puede desarrollar, que existen estas energías que son energías de la tierra y estos seres que también son llamados elementales, ¿no?
Es que simplemente, mira, cuando tú estás en este lugar, no, es simplemente lo sientes, es sentir la energía que está ahí en tu espacio y pues, o sea, si no crees en este tipo de cosas, o sea, es simplemente, había una de las personas que estaba en el grupo mío y decía, bueno, pues yo no sé, yo no sé cómo sentir la energía y después del momento me dice, o sea, estaba tan, como decir, cuadriculada en la forma matemática exacta como deberías sentir la energía, ¿no?
Sí.
Pero cuando ella realiza y me dice, wow, la energía simplemente, mira esta brisa de estos árboles, mira este lugar, mira el aire tan puro, o sea, te conecta con otro estado. Estás aquí en un mundo donde estás con el tráfico, con el corre-corre de la vida y te transformas te transportas a otra parte en donde por más que tú no quieras, te transformas a otra dimensión,
Otra
porque
dimensión.
otra dimensión en el sentido de conexión con esa, una conexión real con la naturaleza, porque nosotros podemos ir al campo, mirar y listo, pero seguir con los problemas nuestros de nuestra vida, pero si realmente el lugar tiene una fuerza magnética y energética, por más que tú no quieras, vas a sentir algo, y ese algo es el rescate que queremos nosotros en nuestras investigaciones y nuestra misión de llevar personas que conozcan, que vean estos sitios, que existen estos lugares, es reconectarte con esa raíz que es la Madre Tierra.
Sé que haces labor social cada vez que viajas al Ecuador. ¿Cuál es el objetivo?
El objetivo es eso. El rescate de los valores culturales. Porque mira, desafortunadamente nosotros tenemos, ahorita están las comunidades indígenas, pero esa tradición, como tú hablabas, mis padres me contaron esto, esas leyendas, todo eso, que no se pierda. Porque ahora con la parte del mundo occidental, hay veces que los niños indígenas que ya están más acercados a la parte, digamos, de la ciudad, ya no quieren hablar su idioma, por ejemplo, o cosas así, ¿no? Que se han olvidado un poco de las tradiciones porque quieren integrarse a un mundo de la ciudad. Entonces, mi objetivo cuando yo voy a también trato de que tengamos personas que tengan conocimientos sobre la parte ecológica y llevar e integrar a los niños. Y tenemos como un lema que es sembrar un árbol y cosechar la sonrisa de un niño.
Qué hermoso.
Sí, entonces hacemos esa integración con los adultos y los niños, y enseñándoles que esa conexión con la naturaleza, el sembrar un árbol, el proteger la naturaleza, eso es lo importante que debemos rescatar en este momento, salvar nuestro planeta.
Exactamente, estamos pasando por un momento muy difícil en el que muchas ciudades están agobiadas por su nivel de contaminación y los ríos y los mares se ven afectados, muchas especies se ven afectadas y la importancia de que nosotros le podamos legar a nuestros hijos un mundo más pleno, más lleno de vida y poder conectarnos de nuevo con esas enseñanzas ancestrales que nos conectan con la tierra de una manera mágica, muy amorosa, en donde nosotros reconocemos que somos muy pequeños y que dependemos de ella, dependemos del agua, dependemos del aire, dependemos de la tierra y que debemos defender esos valores y podemos conectarnos directamente cada uno a su nivel, haciendo su poquito de trabajo, su granito de arena para rescatar esta nueva tierra que queremos legarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Cómo podemos saber un poco más acerca de este trabajo que estás realizando, acerca de la cosmovisión andina, para que la gente se entere y pueda profundizar un poco?
Sí, me gustaría que visiten mi página, puedan mirar fotografías de los lugares y también información. Y si quieren compartir directamente, que quieran venir con nuestros grupos que venimos a hacer investigaciones o participar en alguno de los cursos, mi página es marielenatips.com.
Y tu teléfono, María Elena, para que las personas que nos escuchan puedan en algún momento, si tienen una duda y quieran comunicarse contigo directamente.
Pueden llamarme al 917-687-5655 o visiten nuevamente, como les dije, mi página marielenatips.com.
María Elena, muchas gracias por participar de esta entrevista. Ha sido un placer escucharte. Y el tema ha sido, yo sé que para nuestros radioescuchas, muy creativo, muy lleno de buena energía, muy agradable de escuchar porque cuando nos hablan de nuestra tierra y de nuestra esencia, de lo que nosotros realmente somos desde nuestros ancestros, reconocemos en nuestro interior que es verdad y que somos parte de la tierra y que tenemos la misión de rescatar estos valores. Muchas gracias y
Gracias.
los invitamos a un próximo programa de Creando Futuro con un tema también de mucho interés para nuestra comunidad. Bienvenidos y hasta una próxima oportunidad.
La maravillosa música que están escuchando está interpretada por el maestro Ángel Roque. Para adquirir sus colecciones, llamar al 201-348-4332. 201-348-4332.